saludos y bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del Podcast IFP, programa número 221, que como sabéis, producimos y realizamos desde el Instituto de Finanzas Personales, pues para hablar de temas relacionados con la educación financiera. Soy Esteban Ortiz y hoy vamos a estar con Carlos Guillermo Domínguez, coach financiero, periodista también, con el que vamos a hablar de un tema que pues quizás no es tan llamativo, pero que está siempre presente, que nosotros, que el estrés financiero, el bienestar financiero y cómo afecta a nuestra productividad y a la hora de desarrollar nuestro trabajo pues en el mundo laboral. Vamos a ver qué nos dice Carlos Guillermo, porque seguramente vamos a sacar un buen aprendizaje de todo lo que nos va a contar en el día de hoy. Antes de empezar, os recuerdo que estamos presentes en la gran mayoría de plataformas de podcast que hay en el mercado, Apple, iVoox, Spotify. Desde ahí pues podéis acceder a todos y cada uno de los contenidos que llevamos publicados hasta la fecha. Además, si os suscribís, nos vais a ayudar a mejorar nuestro posicionamiento y a llegar a muchas más personas que todavía no nos conocen. Por otro lado, si queréis hacernos llegar alguna consulta, duda o pregunta relacionado pues con este mundo de educación financiera, algún tema que os preocupe especialmente o que os afecte a vuestra economía, pues ya sean deudas, ya sea problemas de ahorro, pues todo eso nos lo podéis hacer llegar a través de un formulario que tenéis en la descripción de este episodio. Y simplemente dejándonos vuestro nombre, vuestra dirección de correo, nos planteáis la duda y nosotros se la traslademos a Dmitry Uralov, como director y fundador de este Instituto de Finanzas Personales. Y bueno, pues y grabaremos un programa con él para que vaya dando respuesta a todas estas preguntas y consultas que nos van llegando. Cada vez son más, así que estamos ya sacando y grabando estos programas. Así que os recomendamos que si tenéis esas dudas, nos las planteéis y Dmitry las irá respondiendo. Bueno, tenemos todo preparado. Carlos Guillermo ya nos escucha y vamos a empezar en unos instantes. Bueno, pues empezamos el programa de hoy. Lo hacemos saludando a nuestro invitado, a Carlos Guillermo Domínguez, que ya nos escucha. Hola, Carlos.
Hola, Esteban. Muy buenas.
Bueno, Carlos, como sabéis, es coach financiero, también periodista, y bueno, pues le hemos invitado hoy para hablar de un tema que quizás no está en la mesa habitualmente, de las noticias y demás, pero es un tema que está a la orden del día y que, bueno, creemos que lo debemos tratar, que no es otro que el bienestar financiero y la productividad, todo ello relacionado con el ámbito del trabajo, ¿no? El mundo empresarial, cómo puede afectar a una persona los problemas económicos en el mundo laboral. Entonces, Carlos, la primera pregunta que te lanzo es ¿por qué debe preocupar la situación financiera de un empleado a los responsables de una empresa, por ejemplo?
Pues es una buena pregunta, fíjate. ¿Por qué podría preocuparle la situación de los empleados? Bueno, tenemos que ser conscientes de una cuestión. O sea, en la sociedad en la que estamos, Esteban, el dinero es una de las mayores fuentes de estrés de nuestra sociedad. Uh-huh. Y todos hemos pasado alguna vez por un poquito de estrés financiero, sí. Y sabemos lo que se siente. Si cuando una persona está estresada por cuestiones económicas, hay una cosa clara: no deja esas preocupaciones en su casa. La lleva ya no en la mochila, la lleva como una gafa. Se la lleva al trabajo. Va a estar dándole vueltas, ¿no? Y fíjate una cosa curiosa, ¿no? Porque durante años las empresas han ido aportando una serie de cuestiones para mejorar la salud física y la salud emocional de los trabajadores incluso, ¿no? Bueno, pues ahora empieza, afortunadamente, a surgir una tercera dimensión que es igual de importante y es la salud financiera. Fíjate un dato, entre el 50 y el 70% de los trabajadores, fíjate que estamos hablando más de la mitad y casi las tres cuartas partes, entre el 50 y el 70% de los trabajadores reconoce sufrir estrés financiero de forma habitual. Uh-huh. Claro, esto es tremendo. Imaginemos una empresa de 100 empleados, pues probablemente más de 50 estén preocupados por el dinero en todo momento.
Sí, sí. Es un dato muy llamativo, ¿eh? Porque pues una gran parte de la población que está trabajando pues tiene problemas de dinero o sufre por él. En este sentido, has hablado de estrés financiero. ¿Cómo lo definirías tú, el estrés financiero, para que nuestros oyentes hagan una idea?
El estrés financiero lo podemos definir como la preocupación constante relacionada con el dinero. Yo creo que esto se entiende perfectamente.
Sí.
Uno que esté preocupado con el dinero, vamos, sabe que sabe lo que es esa preocupación y las consecuencias que tiene. Fíjate una cosa también importante: el estrés financiero no siempre está relacionado con lo que podíamos entender que son los bajos ingresos, es decir, con un salario bajo. No, no siempre está relacionado con eso. Muchas veces afecta a personas que tienen buenos salarios incluso. Entonces, me dirá Carlos, ¿por qué? Porque no tienen el control financiero, no tienen un método de gestión de sus finanzas. Y entonces eso le da estrés y es esa preocupación constante relacionada con el dinero lo que le provoca ese estrés financiero. He visto ganar a personas unos salarios en torno a 4.000 euros, 5.000 euros al mes. Y estar agobiadas, Esteban, estar agobiadas. Y personas que ganan 1.500, 1.800 euros, incluso 1.200 euros, lo he visto, que parezca, aunque parezca poco el salario mínimo, y dormir tranquilas. Hay una cuestión. Vamos a imaginar dos trabajadores. Y los dos llegan a la oficina pues a las 8 de la mañana. Uno entra ligero. El otro entra, pues, cargando lo que podríamos decir una mochila invisible. ¿Qué es lo que lleva dentro de esa mochila? La hipoteca, la tarjeta de crédito, la avería del coche que se le acaba de estropear, la preocupación por la jubilación. Y algo que a veces no nos damos cuenta, que también está motivado por el dinero, una discusión en casa con nuestra pareja por el tema del dinero. Te puedo decir una cosa, los dos ocupan la misma silla en la empresa, pero no van a trabajar con la misma capacidad mental. Seguro.
No, eso está claro porque, bueno, lo decías tú ahora, ¿no? Que da igual el sueldo, uno puede ganar 5.000, otro puede ganar 1.500 y las situaciones son muy diferentes, ¿no? El de 5.000 puede estar más agobiado que el de 1.500. Y aquí la situación es lo que siempre solemos decir en IFP, ¿no? Que los problemas de dinero no se solucionan con más dinero y además se da la circunstancia de que cuanto más ganas, más gastas. Con lo cual, si no tienes ese método, ese sistema del que hablamos y tú también lo has comentado, pues es muy complicado luego aunar esfuerzos y remar siempre en la dirección correcta de manejar y tener ese control al final de las finanzas, ¿no?
Totalmente de acuerdo. El hecho de tener un método para gestionar tus finanzas es algo fundamental, algo básico. A ti te habrá pasado, pero es que yo he visto personas que estaban pues amargadas por el estrés financiero y que cuando ya llevas un tiempo pues trabajando con ellos y ya asimilan ese método, lo aplican, lo implementan perfectamente, tienen una cara de felicidad. Tienen una satisfacción. Algunos me dicen, jo, es que no tenía esta paz. Fíjate, a mí me lo han dicho muchas veces, no tenía esta paz desde hacía años. Yo no me acordaba lo que era esta paz.
Sí, es ese bienestar financiero del que hablábamos y es cierto de que la gente tiene muchos problemas, no hay que negarlo, ¿no? Problemas de todo tipo, pero sí que es cierto que los problemas de dinero pesan mucho en la mochila de la que tú hablabas de un trabajador, por ejemplo, bueno, la persona media a pie, porque, pues eso, lo has dicho tú, hay deudas, hay hipotecas, hay más deudas en la tarjeta de crédito y eso repercute en todas nuestras situaciones. Discutimos en casa, estamos de mal humor, no dormimos por la noche, tenemos ansiedad y todo eso repercute en cualquier acción que llevemos en el día a día y una de ellas es en el trabajo. Y en este sentido, Carlos, te quería preguntar que evidentemente todo esto, entre las dos personas que nos ponías el ejemplo, afecta y mucho a la productividad, ¿no?
Sí, porque el estrés financiero genera ansiedad y la ansiedad pues está demostrado que reduce la concentración. Y cuando baja la concentración, pues, ¿qué es lo que sucede? Que aumentan los errores. Aumentan los errores porque estamos con una concentración más baja. Y cuando aumentan los errores, ¿qué pasa? Que la productividad se reduce, que la productividad baja. Y esa es la cuestión. Vas uniendo los temas, estrés financiero genera ansiedad, la ansiedad reduce la concentración, la baja concentración aumenta los errores y el aumento de los errores reduce la productividad. Es un dato hecho. Y los trabajadores con problemas financieros presentan también una cuestión importante, más absentismo, más bajas por estrés, peor calidad del sueño y mayor rotación laboral. Y todo esto es malo para las empresas. Es malo para las empresas, evidentemente, la baja productividad, es malo para las empresas el absentismo, las bajas por estrés y que al final se provoque una mayor rotación laboral. Una empresa puede tener a todos sus empleados en sus puestos y aún así estar perdiendo productividad. Y esto es un dato que poco a poco están empezando a tomar conciencia, pero no todas las empresas se dan cuenta de eso.
Sí, es muy llamativo eso, ¿no? Lo que estamos hablando en general, que cuando una persona no está bien, pues no está bien, y si no está bien, pues se le va a repercutir pues en todos los ámbitos, y evidentemente el trabajo, que es la principal fuente de ingresos de las que disponemos en nuestra vida, pues eso también es una circunstancia que influye mucho en, pues en luego en los resultados que vamos a tener. Seguimos avanzando, Carlos.
Y mira, perdona, sí. Fíjate, una cosa. El tema de la rotación laboral es que es curioso. ¿Sí? Porque, fíjate, ¿por qué uno puede estar pensando por qué el estrés financiero provoca rotación laboral? Pues porque la gente piensa que en otro trabajo va a estar mejor porque le van a pagar mejor. Claro, y el problema es el método. Sí. El problema es el método, no que te paguen. Pero provoca eso. Provoca eso porque tú quieres buscar otra solución, ¿no? Como claro, trabajador.
No estás a gusto en el trabajo porque no estás bien, claro. Y piensas que en otro trabajo vas a estar mejor, pero al final es la pescadilla que se muerde la cola. Llegará el punto en que tampoco vas a estar bien en ese trabajo. Y eso ahí te va a provocar que vayas saltando de trabajo a trabajo, ¿no?
Exacto. Esa es la cuestión.
Bueno, desde tu perspectiva, tú ahora que estás un poco también metido en este mundo de las finanzas personales, el mundo laboral, ¿no? Relacionándote con empresas, ¿qué errores observas con más frecuencia en este ámbito del estrés financiero que dentro de los trabajadores?
Pues mira, quizás el error que más se repite es que no saber en qué gastas el dinero, no saber dónde se va el dinero. Es el error más frecuente. No es gastar mucho, es no saber dónde se está yendo el dinero. Hay personas capaces de decir, fíjate, incluso tú se lo preguntas y dices, ¿cuánto pesa tu mascota? ¿Cuánto mide tu coche? ¿Cuántos goles ha marcado tu equipo de fútbol o tu jugador favorito? Pero le preguntas cuánto gastaron el mes pasado en restaurantes o suscripciones y no tiene ni idea.
Sí.
Claro, imaginemos, para poner un ejemplo, una vivienda que tiene una gotera. Al principio apenas cae una gota. No parece importante. Dice, bueno, ya mañana no lloverá. Pero pasan los meses y termina provocando daños importantes. Con las finanzas ocurre lo mismo. Pequeños gastos, repetidos y decisiones sin planificar acaban generando grandes problemas. Y ese es un error que se repite muchísimo en las personas.
Sí, es muy llamativo que lo que tú dices, ¿no? Que podemos hablar de muchas cosas y tener un conocimiento pues muy amplio de muchos temas de la vida que nos rodea, pero no en el tema del dinero. Y eso es algo que hay que poner remedio, porque lo hemos dicho, el dinero es algo que nos pasa por nuestras manos inevitablemente. Todos los días nos tenemos que relacionar con él y porque pues es el elemento que nos sirve para poder vivir, ¿no? Tenemos que intercambiar dinero para comprar servicios, comprar comida, comprar en definitiva todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y muchas veces no saber en qué se nos va pues es el principal foco o el principal agujero que vamos a tener en nuestra vida económica, y es por donde deberíamos empezar un poco a poner remedio. En este sentido, Carlos, si seguimos, hemos visto los principales errores, ¿qué solución puede tener todo esto? Hemos abierto un poco la puerta, ¿no? Por ejemplo, sí. Apuntar gastos, saber dónde se nos van determinados elementos o determinados agujeros que no controlamos dentro de esta economía. Pero aparte de esto, ¿qué otras soluciones podemos tener?
Pues tenemos que tener claro que ganar más dinero no es siempre la mejor solución. Porque muchas personas, si no tienen un sistema, aumentan los ingresos. ¿Y qué es lo que hacen? Mantienen exactamente los mismos problemas porque sus hábitos financieros los amplificas. Claro. Si salías dos veces, por ejemplo, a la semana a cenar fuera, pues ahora sales tres porque tienes más dinero. Uh-huh. Porque no estás planificando desde que llega el dinero. Tú no estás pagándote a ti mismo, haciendo una división del dinero en cuentas para tener un presupuesto. No, viene, gastas. Y se acabó el dinero. Quizá, a lo mejor, si antes se te acababa el día 20, pues a lo mejor ahora se te acaba el 22. Pero se te va a acabar antes del 30, ¿no? Hay que tener en cuenta que más dinero amplifica los hábitos, no los corrige. Y esto, de cara a las empresas, es una cosa importante, porque si la empresa quiere atacar el problema del estrés financiero, no siempre es aumentando salarios. Es más, no es lo más importante aumentar el salario. Lo más importante es darle formación financiera a los trabajadores. Uh-huh. Fíjate, hace tiempo conocí a una persona que estaba convencida de que todos sus problemas financieros se iban a solucionar cuando le subieran el sueldo. Ganaba pues unos 1.800 euros al mes y siempre estaba, pero diciendo, cuando yo gane 2.500, si me llegan a pagar 2.500, estaría súper tranquilo. Bueno, pues pasó el tiempo. La verdad que era una persona trabajadora, consiguió un ascenso y empezó a ganar en torno a los 2.500 euros. ¿Qué ocurrió? Que cambió de coche. Aumentó sus gastos. Contrató más suscripciones. Empezó a comer más tiempo fuera. Financió algunos caprichos porque ahora ganaba un poco más. Y unos meses después, seguía diciendo exactamente lo mismo. No sé dónde se me va el dinero. Ganaba mucho más, pero no vivía mejor. Porque el problema no es el sueldo, señores. El problema no es ganar más. El problema es la forma en que gestionamos el dinero. Uh-huh. Cuando me volví a encontrar con él, años más tarde, bueno, pues se le puso un presupuesto, empezó a ahorrar, empezó a poner un colchón de emergencia, que no tenía ni idea de lo que era un colchón de emergencia, y empezó a dormir tranquilo. Eso es lo que refleja que no siempre es la cantidad de dinero que entra en tu cuenta lo que determina tu tranquilidad. Muchas veces es la calidad de las decisiones uh-huh. que tomas con ese dinero.
Uh-huh. Muy interesante esto que dices, porque en el fondo está ahí. Sí, las finanzas personales al final se pueden gestionar de muchas maneras, pero al final la idea final, o sea, la idea principal es una, ¿no? Y el tema del método, de la gestión, de apuntar gastos, de reducir aquellos gastos que son innecesarios, que muchas veces no lo sabemos, pero que están ahí. Pues todo eso es lo que nos va a llevar a mejorar nuestra economía. Y sí que es cierto lo que dices, fíjate, que lo de ganar más dinero no soluciona, lo hemos hablado, ¿no? No, ganar más dinero no soluciona el problema. Pero en el fondo, una persona que gana menos dinero, pero lo gestiona bien, a la larga, va a disponer de mucho más dinero y puede hacer muchas más cosas que una persona que gana más, pero sí. No tiene ese control, ¿no?
Sí. Totalmente. Es que está claro que lo que es el gestionar el dinero, el tener un método. Pero es que si tenemos método hasta para estudiar. Hemos visto que si tú quieres estudiar, es mejor estudiar con un método, no decir, hoy tengo ganas de estudiar esto, después mañana me estudio este otro tema, los ejercicios los dejo para el fin de semana. Sí. Para ponerte en forma física. ¿Cuántas veces ha intentado la gente ponerse en forma física por sí mismo? Y después cuando van a un gimnasio, cuando están con un entrenador personal, con menos esfuerzo saca mejor resultado.
Claro.
Pero es que lo vemos en un montón de sitios, ¿no? Hasta para sacarte el carnet de conducir. Pues claro, evidentemente uno puede aprender un poquito con alguien, pero al final vas a una autoescuela. Es que tienes que ir a una autoescuela. Y la autoescuela te planifica tanto teórico, tanto práctico, el práctico tanto de aparcamiento, tanto de circulación. Es que todo tiene un método. Uh-huh. A veces menos nuestras finanzas. Y ese es el problema.
Ese es el problema. Y desde aquí, pues insistimos en la idea de que estas personas que sientan ese estrés financiero, que sientan que no son capaces de resolver los problemas económicos, que tiene solución y sí. La solución es pues buscarse la vida un poco pues buscando esa formación o esa información que está en muchos lugares. YouTube es un buen lugar para encontrar ciertos aspectos que o ciertas ideas que le impulsen a crear ese método, y si no...
El podcast pues, de IFP también es un buen sitio.
Por ejemplo, es un buen sitio, y también la ayuda de una persona, como tú decías, un entrenador personal, un coach financiero que le pueda orientar, le pueda ayudar y le pueda, pues eso, dirigir en esa apuesta, en esa estrategia de tener el control de las finanzas personales y por lo menos mejorar esa situación, que seguramente va a mejorar y bueno, lo garantizamos al 100% que mejora siempre, pues eso, con ese método que una persona puede orientar siempre mejor. Además, los coaches financieros, hablamos desde el Instituto de Finanzas Personales, pues hemos ido pasando y hemos visto a muchas personas en circunstancias similares, con lo cual la experiencia ya la tenemos, no va a ser algo nuevo, con lo cual animamos a que, bueno, las personas que sientan ese estrés, bueno, pongan manos a la obra y no tengan miedo, porque de todo se sale y organizar un buen método para tener control de las finanzas no es ningún problema, ¿verdad, Carlos? Tú también lo sabes.
Sí, la verdad que sí, que no es ningún problema y hay, vamos, un cambio tremendo de tener ese método, no tenerlo, vamos, es la noche y el día. Y en cuestión de estrés financiero, creo que lo define claramente lo que me han comentado pues, muchos clientes, ¿no? Esta paz no la sentía desde hace muchos años.
Exactamente. Bueno, estamos hablando de este estrés financiero, este estrés que nos repercute en todos los ámbitos de la vida, uno de ellos, en el ámbito laboral. En este sentido, ¿qué puede hacer una empresa? Antes hablabas tú del tema de poner un poco de formación, ¿no? Pero aparte de eso, ¿en qué otros aspectos una empresa puede ayudar a un empleado que siente esos problemas de estrés financiero, esos problemas financieros, económicos, que un poco hacen que su vida o su día a día dentro de la empresa no sea el más apropiado?
Pues mira, el primer punto, y quizá ahora mismo es el que estoy viendo que cuesta más, es la sensibilización. El que las empresas se den cuenta realmente de que esto es un problema. Y un problema que les afecta a ellos directamente, porque toca en lo más importante de una empresa, que es la productividad. Las empresas están hechas para ganar dinero, y justamente lo que le da pues mayores beneficios es que sea una empresa productiva. Si tienes un problema invisible y tú no eres consciente de ese problema invisible, pues ese problema invisible va a ir creciendo y tu productividad se va a resentir. Por lo tanto, el primer punto que puede hacer una empresa es tener sensibilidad con este tema y empezar entonces ya a poner soluciones. En un segundo nivel, pues talleres prácticos sobre ahorro, sobre presupuestos, deuda, jubilación, inversión, cuestiones básicas, colchón financiero, porque hay que ser conscientes de una cuestión, que gran parte de ese 50%, 70% de los trabajadores que están con estrés financiero en la vida ha tenido información respecto a las cuestiones básicas de educación financiera, porque nunca nos lo han dado. Entonces, hay gran parte del porcentaje de esos trabajadores que desde que le des la información van a decir, ostras, aquí es donde está el error. Y van entonces a empezar a poner soluciones al respecto. Van a empezar a implementar esa información, van a implementar esos conocimientos y la productividad de esos trabajadores va a incrementarse. Hay un nivel 3 que a mí particularmente me gusta mucho, y es un programa continuado con seguimiento. Normalmente cuando se hacen cursos, bueno, pues se da un curso, formación y cuestión. Bueno, por ejemplo, pues hay formación que pueden dar las empresas con la Fundae incluso, y prácticamente pues están subvencionados, ¿no? Y se podía hacer perfectamente con esta cuestión. Pero hay veces que tenemos un curso de ventas, y damos el curso de ventas o el curso de Excel. Y ya está. Ya no vuelves a tocar el Excel ni la venta. Es tan importante el tema financiero que, bueno, pues tenemos un programa continuado con seguimiento que lo puedes hacer cada cierto tiempo para ir viendo la evolución de los trabajadores, para ir viendo la evolución de implementación de los conocimientos en sus vidas y el resultado que está generando en la empresa. Creo que ese ya es el nivel importante. Hace años las empresas no hablaban de salud mental y hoy nadie discute la importancia de la salud mental. Sí. Pues estoy convencido, Esteban, que dentro de unos años va a ocurrir exactamente lo mismo con la salud financiera. Va a ser fundamental la educación financiera en las empresas. Y además el dinero suele aparecer, y eso es un dato también demoledor, el dinero suele aparecer entre las tres principales fuentes de preocupación de los trabajadores, entre las tres más importantes. Y me atrevería a decir que al menos una de las otras dos, el dinero es el responsable.
No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, lo hemos hablado hoy precisamente, o sea, el dinero afecta a todos los ámbitos de la vida y evidentemente cuando estamos trabajando, pues no lo llevamos, las preocupaciones las llevamos a todos lados. Antes, cuando estabas preparando un poco la intervención, me comentabas que, bueno, que las grandes empresas, ¿no? Pues se están dando cuenta de que esto es un tema importante, cada vez más importante. Dices tú que dentro de unos años va a ser algo, pues bueno, que al igual que la salud mental, pues las empresas van a tratar este tema de estrés financiero. Desde tu conocimiento, los estudios que has ido realizando, ¿qué están haciendo las empresas más avanzadas en este campo?
Pues esto es importante porque las empresas más importantes están incorporando el bienestar financiero dentro de sus programas de bienestar corporativo. Han entendido una cuestión básica, que ayudar a los trabajadores a gestionar mejor su dinero no es un beneficio social, que puede serlo, es una inversión empresarial. Inversión empresarial, se están dando cuenta. Pero te voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a ponerte pues, algunas empresas que nos deben de sonar, porque yo creo que a muchos de nosotros pues, nos suena Starbucks. Habremos ido pues, a tomar café a Starbucks. Bueno, pues Starbucks tiene programas específicos de bienestar financiero para sus empleados. Ofrece formación financiera, herramientas de presupuesto, planificación de ahorro, orientación para la jubilación, programas de ahorro de emergencia, es decir, colchón financiero. Y además participa en iniciativas para ayudar a los trabajadores a crear ese colchón financiero, lo que ellos llaman un fondo para imprevistos. Starbucks es una de esas empresas que ha comprendido claramente que un trabajador que tiene pues, ese colchón financiero bien, pues le va a dar tranquilidad y va a afrontar mejor los problemas de la vida y trabajar con menos estrés. Otro es Bank of America. Bank of America es uno de los grandes impulsores mundiales del bienestar financiero. Ofrece a sus empleados y a las empresas donde participa educación financiera, planificación para la jubilación, asesoramiento financiero y herramientas digitales de seguimiento. Y un dato de Bank of America, sus estudios muestran que el 66% de los empleados declara sufrir estrés financiero. Por eso implementa estos cursos de formación y me oferta este tema para reducir ese estrés financiero en más de la mitad de sus empleados. Walmart, pues es conocido por sus salarios y beneficios. También ha incorporado programas de educación financiera y acceso a salarios ya devengados antes de la fecha de nómina mediante plataformas especializadas, porque descubrieron que muchos trabajadores sufrían estrés financiero por problemas de liquidez entre nóminas. Entonces, bueno, pues empezó a intentar hacer esta cuestión para intentar paliar algo. Evidentemente, esto de Walmart, por ejemplo, es un parche. Después ya está lo que son los cursos de formación para esas personas que están teniendo ese problema. Yo te lo arreglo ahora, pero esto yo no puedo estar siempre así. Por lo tanto, tú tienes que aprender a gestionarlo. Pues es otra opción. Y una que conocemos todos, bueno, vamos a decir dos que conocemos todos, es Microsoft. Trabaja en el bienestar aquí de forma integral. Salud física, salud mental y salud financiera, Microsoft. Con
Bueno,
recursos de
pues.
planificación, de ahorro, jubilación y tal. Y la otra es Google, que incorpora asesoramiento y herramientas para ayudar a los empleados a tomar mejores decisiones financieras a largo plazo. Vamos, los ejemplos están claros de lo que pueden hacer y de lo que están haciendo ya empresas importantes a nivel mundial, ¿no?
Sí, todas ellas americanas, ¿no? Bueno, ahora mismo, bueno, son multinacionales, pero bueno, que está claro que se han dado cuenta de dónde está el problema y, bueno, o que es un problema al menos que hay que tratar y bueno, pues están poniendo remedio a ello. A ver si tenemos oportunidad de que de ampliar y que cada vez sean más empresas las que vean dónde está el problema e intenten poner solución y ayudar a sus trabajadores, pues para que, por ejemplo, aumente su productividad, que es el tema del que hemos hablado en el día de hoy. Carlos, ya para el tramo final, para iniciar ya la parte de despedida, ¿qué le dirías a un responsable de recursos humanos para tratar este tema de estrés financiero con sus empleados?
Bueno, pues le diría que intente averiguar de sus trabajadores qué nivel de tranquilidad financiera tienen. Que intente indagar por sus empleados ese nivel de estrés financiero que puede haber y que no es consciente, ¿no? Probablemente descubrirá un problema que afecta muchísimo al bienestar y a la productividad, mucho más de lo que imagina. Porque yo le diría al responsable de recursos humanos que si los estudios dicen que entre un 50 y un 70% de las personas, de los trabajadores, están con problemas financieros y eso reduce la productividad, pues es muy difícil creer que su empresa, ese porcentaje va a ser del 0%. Por lo tanto, es un porcentaje que puede estar en torno a la mitad de sus trabajadores, ¿no? Es importante que haga ese análisis porque estoy convencido que por su profesionalidad, una vez tome conciencia de esta situación, va evidentemente a intentar poner soluciones al respecto. Y desde luego que se lo van a agradecer primero sus compañeros de trabajo, sus empleados, sus trabajadores, y después se lo va a agradecer la propia empresa porque va a ser mucho más productiva y va a tener incluso pues un mejor lugar para trabajar. Durante décadas hemos hablado de salud física, después la salud emocional, y está claro que la salud financiera está a ese mismo nivel. Ya hemos visto que algunas empresas americanas lo tienen a ese mismo nivel, física, emocional y financiero, ¿no? Una persona que tiene tranquilidad financiera, que no tiene estrés financiero, trabaja mucho mejor y vive mucho mejor.
Pues nos quedamos con esta idea final. El estrés financiero es algo que se puede remediar y además va en beneficio de las personas porque nos va a facilitar mucho la vida. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por estar un día más con todos nosotros en este podcast y sabes que estás invitado a participar en próximos episodios.
Pues muchísimas gracias. Para mí es un verdadero placer estar con ustedes. Un fuerte abrazo, Esteban.
Bueno, pues después de todo lo que hemos hablado en el día de hoy, abrimos canales de comunicación. Os podéis escribir a la dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com y también dejándonos un comentario en la caja de texto que encontraréis bajo la descripción de este episodio. Nos podéis hacer llegar pues todas aquellas, o aportar directamente vuestra experiencia, si habéis tenido estrés laboral, si os ha afectado. Nos han afectado los problemas del dinero a vuestra productividad, en vuestro puesto de trabajo. Bueno, en definitiva, pues todo lo relacionado con el día de hoy, pues queremos recibir vuestras opiniones y a ver qué os ha parecido el contenido que os hemos presentado. Por otra parte, en la descripción de este episodio también os vamos a dejar un enlace que os va a llevar a la página web de este episodio con material adicional que va a complementar pues todo lo que la información que hemos tratado en el día de hoy. Y también en esta misma descripción pues vais a tener ese formulario que os comentaba al principio del episodio de la presentación, en la que nos podéis hacer llegar dudas, consultas y preguntas relacionadas con este campo de educación financiera y que os gustaría que Dimitri Alov, como coach financiero, pues os las respondiera. Simplemente dejáis vuestro nombre, vuestra dirección de correo, plantáis la duda o pregunta y nosotros la trasladaremos a Dimitri Alov, con el que grabaremos un programa especial en el que iremos respondiendo las preguntas que vamos recibiendo. Y bueno, no tenemos tiempo para más, vamos a ir poniendo el punto y final, nos vamos a citar como siempre para la próxima semana, así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.